Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, la pandemia es evidente que nos está quitando muchísimas cosas, pero lo que no va a conseguir quitarnos, lo que no va a impedir es que los Reyes Magos vuelvan esta noche a cumplir con los deseos de todos, especialmente con los deseos de ellos, de los chiquitines de la casa.
Este año me he portado muy bien y también con la nota. Y me he pedido para toda la familia un ordenador. Y luego para mí me he pedido una funda para el iPad, una zapatilla de deporte y un Lego.
Un Skyelectric. Y dos zapatos para ir muy elegante.
Voy a pedir para los Reyes Magos un juego de la Nintendo que se llama Pokémon Espada. Libros porque me gusta mucho leer y algún juego de mesa para papá y mamá.
Libros y algún videojuego.
Madre mía, qué cantidad de cosas, ¿eh? Yo no sé si te pasa, es muy evocador realmente. Escuchas a estos pequeños y eso te lleva también a tu infancia, a recordar lo que pedíamos, ¿no? Por ejemplo, los niños de mediados de los 70. Desde luego nada que ver. Pero lo que no cambia es la faena que van a tener los Reyes. Como siempre, muchísimo trabajo, porque antes de ponerse a repartir regalos, van a desfilar por nuestros pueblos y ciudades porque este año sí vuelven las cabalgatas a prácticamente todo nuestro país. Eso sí, con más medidas de seguridad, también con restricciones. De hecho, algunas van a ser este año estáticas, es decir, que se van a celebrar en un punto fijo y no habrá recorrido por las calles. Y además, en la gran mayoría, no habrá caramelos. Esto es una pena porque precisamente ir a la caza del caramelo es lo que más gusta a los niños que llegan a las cabalgatas con sus bolsas vacías y se van generalmente con esa bolsa llena. Más de una vez hemos visto también la estrategia famosa del paraguas puesto al revés para poder coger muchos de los caramelos que van lanzando desde las diferentes carrozas. Bueno, pues este año ni bolsa, ni paraguas, ni nada, porque en la inmensa mayoría de cabalgatas no se van a lanzar esos caramelos. Y una vez pasen los Reyes y mañana nos comamos al roscón, pues daremos por terminadas estas segundas navidades en pandemia. Y el lunes se volverá al cole de forma presencial por primera vez en esta pandemia. Es una decisión que han tomado por unanimidad gobierno y comunidades autónomas. Todos han decidido que lo más conveniente es que los niños, todos, en todas las etapas educativas, vuelvan a clase de manera presencial. De momento se van a mantener los protocolos que ya había, ventilación cruzada, los grupos burbuja y también las mascarillas, incluso en el recreo. Sobre las cuarentenas no se decidió nada especial. Se mantiene el criterio que se aplica a toda la población, es decir, 7 días si eres positivo y 7 días si eres contacto de un contagiado y no estás vacunado. Ahora mismo solo un tercio de los menores de 12 años lo está. No se ha debatido, sin embargo, sobre la eliminación total de las cuarentenas de los contactos estrechos que plantearon varias comunidades autónomas. La ministra se limitó a decir que es algo que tendrá que estudiar en los próximos días la ponencia de alertas. Pero la Comunidad de Madrid no ha querido esperar más. Esto es lo que decía esta mañana, aquí en Herrera en COPE, el consejero madrileño de Educación, Enrique Osorio.
La decisión de la Comunidad de Madrid es que en los centros educativos las cuarentenas, que ahora son de 7 días, no tendrán que guardarse en los niños menores de 12 años, aunque estos no tengan la pauta completa de vacunación, porque en este momento el porcentaje de vacunación en esa edad es del 28% de una única dosis.
Ojo, se refiere a que no tendrán que hacer cuarentena en la Comunidad de Madrid los contactos estrechos, estén o no vacunados. Lógicamente, el alumno que esté contagiado, pues ese sí, se tiene que quedar en casa. Pues como viene siendo habitual en la gestión de la pandemia, una vez más la Comunidad de Madrid decide ir por libre y adelanta al gobierno por la derecha. Seguro que en unos días esta será también la norma en toda España. Es miércoles 5 de enero, un día que tiene otras noticias también destacadas. Una de ellas nos lleva directamente hasta Gijón, donde 2 personas han resultado heridas tras derrumbarse parte del techo del Colegio de San Vicente de Paúl. Los servicios de emergencia están buscando ahora mismo a 2 desaparecidos. Eduardo González.
Pues estamos justo frente a la fachada del Colegio San Vicente de Paúl. Las tareas desde ese escombro están intentando desarrollarse a toda velocidad para ver si se puede tratar de localizar con vida a esos 2 operarios de una cuadrilla de 4 que hacia las 12 menos 20 de la mañana se habían sorprendidos por el derrumbe de la parte alta del colegio. Se ha caído toda la azotea y les ha pillado en un aula en el que estaban trabajando. 2 rescatados y 2 trabajadores todavía buscando para ver si se puede encontrar con vida por el Cuerpo de Bomberos de Gijón.
ha ocurrido allí en la ciudad de Gijón. Gracias, Eduardo. Vamos a seguir muy pendientes de todas las noticias que nos lleguen desde allí. Pero hay otras también destacadas que nos cuenta a continuación en titulares Álvaro Sáez.
Y seguimos, Pilar, con la triste noticia del día, la muerte de una de las niñas heridas al volcar un castillo hinchable en Mislata, en Valencia. Tenía 8 años y estaba jugando junto al resto de niños cuando una fuerte racha de viento tumbó la atracción. Otra niña continúa ingresada con pronóstico reservado. Ahora las autoridades investigan las causas del trágico accidente. Además, Garzón da marcha atrás y asegura que sus polémicas declaraciones sobre el sector cárnico español están sacadas de contexto. El ministro de Consumo asegura que no hay que confundir ganadería extensiva con macrogranja. Mientras tanto, Sánchez sigue sin desautorizarle, pero los varones del PSOE, como García Page o Lambán, lamentan sus críticas y piden su dimisión. Además, las cooperativas ganaderas no descartan emprender acciones legales. Y el funeral por el cardenal arzobispo emérito de Toledo, Francisco Álvarez Martínez, se va a celebrar en el mediodía del próximo viernes en la Catedral Primada, donde recibirá sepultura ante la Capilla de la Descensión de la Virgen. Esta tarde y mañana jueves estará abierta la capilla ardiente con sus restos mortales en la Capilla de la Inmaculada del Arzobispado Toledano. Por último, el presidente de los obispos europeos, Jean-Claude Hollerich, ha defendido que se implante en la Unión Europea a pedir el certificado de vacunación o test negativo para participar en las celebraciones con más de 20 fieles. Recuerda que es una medida que ayudará a salvar vidas y que ya está en marcha en países como Suiza, Croacia, Grecia o los Países Bajos.
Gracias, Álvaro. Y en los deportes, Munilla, ¿qué tenemos en este 5 de enero?
Bueno, la Copa del Rey pone a prueba Real Madrid y Barcelona. Pilar, debutan ambos en los 16avos de final de esta Copa. El vigente campeón Barcelona lo hace a las 7:30 en campo de Linares, con Dani Alves y con Dembélé ya disponibles y las bajas de última hora del Lenglet y de Umtiti. Y el Real Madrid juega a las 9:30 ante el Alcoyano, con el recuerdo de la eliminación del año pasado, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid ha viajado esta mañana al COI, donde el año pasado cayó eliminado. Ancelotti ha dejado por descanso, fuera de la convocatoria, a Courtois, Mendy, Benzema y Modric. Además, Bale y Carvajal están lesionados y recordemos que Vinicius, que se empieza a entrenar hoy, y Jovi por COVID, también está fuera de la lista. Lunin será el portero y jugadores como Marcelo, Valverde o Mariano se perfilan en el 11 titular. Jugará sus primeros minutos de la temporada, la segunda parte, Dani Ceballos.
Hay otros 6 partidos de Copa hoy, todos en tiempo de juego. En el Atlético de Madrid, Simeone acaba de dar por hecha la salida de Trippier, y en el Rally Dakar ha ganado Joan Barreda la etapa en moto y la ha rozado Carlos Sainz en coches.
Gracias, Luis. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz. Mediodía Cope. Estar informado.
Bueno, a nivel emocional y sentimental, pues lógicamente ya eran uno más de la familia, pero desde hoy también lo van a ser ante la ley. Desde este miércoles, los 29 millones de mascotas que hay en España van a dejar de ser cosas u objetos y van a pasar a ser legalmente seres dotados de sensibilidad. Entre otras cosas, pues no podrán ser embargados, hipotecados, abandonados, maltratados o apartados de uno de sus dueños en caso de separación o divorcio. Así lo recoge la nueva ley del régimen jurídico de los animales, que como te estamos contando entra hoy en vigor y que modifica el Código Civil, la ley hipotecaria y también la ley de enjuiciamiento civil. España sigue así el camino de otros países de la Unión Europea al reconocer un nuevo estatus jurídico para los animales. El Código Penal y también algunas leyes administrativas de las comunidades autónomas ya reconocían desde hace ya unos cuantos años que los animales son seres vivos con capacidad de sentir y con unos intereses y derechos que siempre, siempre, pues hay que tener en cuenta. Con esta nueva ley del régimen jurídico de los animales se resuelven muchas cuestiones con las que muchas veces pues tienen que lidiar los abogados en sus despachos. María Girona es precisamente abogada y además presidenta de la sección de Derecho de los Animales del Colegio de Abogados de Madrid. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha costado lo suyo 4 años de sinuoso camino hasta llegar a esta ley que hoy entra en vigor y que, en líneas generales, ¿qué supone? ¿Cuál es el cambio más significativo?
Bueno, en principio, esta reforma tiene que ser el inicio, es decir, el arranque para otras reformas que deben seguir a esta iniciativa, ¿no? Desde luego la iniciativa es fantástica, esta reforma es fantástica porque se les reconoce el estatus de seres sintientes, con lo cual el principal cambio es que ahora todas las resoluciones judiciales que se dicten tienen que ir encaminadas a velar por el bien del animal también. Es decir, no, hasta ahora se trataban como meras cosas y dependía de la sensibilidad de cada juez. Y ahora ya tienen la obligación de mirar por el bienestar del animal, lo cual es muy bueno. Lo que pasa es que, claro, detrás de esta reforma vienen otras, deberían venir otras, como son las leyes penales, el Código Penal y de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Seguridad Ciudadana, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de Reconocimiento Mutuo, lo que se viene conociendo como la Orden de Detención Europea. Es decir, una serie de leyes a las que salpica esta calificación de los animales como seres sintientes.
María, uno de los cambios importantes es que cambia la situación de los animales dentro de los procesos de familia. Estos cambios afectan, por ejemplo, a lo que ocurre a un animal cuando sus dueños son una pareja que se separa. ¿Qué pasa con la nueva ley?
Sí, bueno, esto está muy bien en el sentido que ahora ya en los convenios reguladores de separaciones y divorcio hay que tener en cuenta también el fin del animal, ¿no? El destino, es decir, con quién se queda, si hay custodia compartida, incluso los gastos que puede tener ese animal, ¿no? Para su supervivencia, ¿no? Para su estancia. Y entonces, bueno, pues esto es muy bueno, pero está la carencia, por ejemplo, de que no sea, por ejemplo, es muy bueno lo que se ha hecho en esta reforma, en el sentido de que no habrá custodia compartida si hay indicios de cualquier tipo de maltrato, ¿no? Pero hablamos de custodia compartida de los menores. Sin embargo, no se ha previsto que no haya custodia compartida de los animales cuando existen signos pues, de violencia de género, de violencia intrafamiliar y tal. Es decir, se ha protegido a los niños prohibiendo la custodia compartida cuando hay indicios de maltrato animal, pero no se ha previsto que no haya custodia compartida de esos animales en caso de violencia de género, por ejemplo, ¿no? Y dado que además algunas personas pues utilizan la custodia compartida de los animales, porque ahora ya se estaban dando algunas, y utilizan esta custodia compartida para mantener el vínculo con la víctima, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido es una de las cosas que está muy bien, se ha previsto fantástico, pero hay que seguir limando para proteger también a esos animales en caso de indicios de maltrato intrafamiliar, ¿no? Que no pueda haber custodia compartida de esos animales tampoco.
Ahora, por tanto, en caso de disputa, que me imagino que es algo que veis frecuentemente los abogados en los despachos, tendrá que decidir un juez qué pasa con esa mascota, con ese animal. ¿Quién se hace cargo?
Claro. Claro, por ejemplo, se ha previsto en el artículo 90 y en el 404 qué pasa con los animales en caso de familia o en caso de condominio, ¿no? Pero, por ejemplo, no se ha previsto qué pasa cuando no es pareja, cuando una persona que se lo reclama a la otra simplemente pues no son pareja, no son familia. Es decir, una persona se va de viaje, le deja el animal a otra y cuando vuelve lo reclama, ¿no? Esto es un caso de una acción que se llama reivindicatoria. Esto no está previsto. No está previsto que a la que esa persona regresa se vele por el bienestar del animal si después de tanto tiempo fuera o X tiempo fuera el animal estaría mejor donde está o hay que devolvérselo a su propietario, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos casos habría que aplicar la analogía del artículo 4 del Código Civil, igual que, por ejemplo, para prohibir lo que he comentado antes, las custodias compartidas de animales, habría que tirar de la analogía que prevé el propio Código Civil para mirar siempre y que las resoluciones sean siempre velando por el bienestar del animal también.
Pues María Girona, abogada y experta en derecho de los animales, gracias por contarnos muchos más detalles de esta nueva ley que, como decimos, pues entra hoy en vigor en nuestro país. Gracias, María.
Sí, muchísimas gracias a todos. Adiós, un saludo.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado de esa.
Pues se cumplen 20 años de aquel momento en el que dijimos adiós a la peseta, 20 años de la entrada en vigor del euro, la nueva moneda que tantísimo lío, acuérdate, supuso al principio, porque hasta que nos acostumbramos a ella, que llevó su tiempo, pues teníamos que ir pasando todos los precios de euros a pesetas para saber cuánto costaban las cosas. Por aquel entonces no nos despegábamos de la eurocalculadora. Todas teníamos una para saber el precio real de las cosas, porque el cambio, la verdad, nos costó.
Muy mal, pero sin razón, porque, por ejemplo, si hubiera solamente una moneda, pues bien. Pero haber dos monedas, pues claro, nos lía mucho la vuelta, los cambios. Y lo que pasa, luego te viene gente, por ejemplo, como esta mañana, que para pagarme 210, lo que es en pesetas, me da 50 euros. Entonces, al no tener billetes en euros, pues claro, tengo que dar los billetes en pesetas. Entonces ahí están los problemas todos.
Pues yo aún no he utilizado euros. Mientras que tenga pesetas, me dan dando el cambio también en pesetas. Es que me cuesta, ¿sabes?, hacer el cambio, aunque me tengo que ir acostumbrando a no pensar en pesetas, pero es inevitable.
Mil pesetas son 6 euros. Ahora ya en los céntimos y el rollo ese, ahí está el lío.
Claro, ahí estaba el lío. Mil pesetas eran 6 euros. Esto lo sabíamos todos. Pero el lío efectivamente estaba en los céntimos. Porque ¿cuánto eran 2 euros 20? ¿O 14 euros 75? ¿O 56 euros con 15? Bueno, se nos ha olvidado porque, como te digo, han pasado 20 años, se cumplen justo en este 2022, 20 años de la entrada del euro, pero aquello fue un auténtico lío. Ibas a comprar y tenías que ir haciendo la conversión, un euro son 166 pesetas, así que esto me cuesta tanto. Cuando comprabas una cosa, bueno, pues más o menos lo podías tener claro, pero si ibas al súper y llenabas el carro de la compra, pues ahí ya era imposible. Te perdías y no sabías lo que ibas a pagar al final. Pues en este 2022 que acabamos de estrenar se cumplen 2 décadas desde que nos dejó la peseta, que fue la moneda de curso legal en España desde el 18 de octubre de 1868 hasta el 31 de diciembre de 2001. 134 años en los que fue testigo de numerosos acontecimientos históricos. Durante los dos primeros meses de aquel 2002 hubo un periodo de transición, estuvieron conviviendo las pesetas y los euros, podías pagar en cualquiera de las dos monedas, pero a partir de marzo de 2002 ya nos quedamos solamente con el euro. Entrábamos en la eurozona, el grupo de 12 países que adoptaron esta moneda. 300 millones de europeos compartíamos la misma moneda. Algo que a la hora de viajar, pues la verdad que era fantástico, porque si íbamos a París o a Italia, pues ya no teníamos que cambiar a francos o a liras. Facilitaba muchísimo las cosas, desde luego. Era una de las ventajas del euro, pero como hablábamos antes, fue todo un lío al principio. Teníamos todo nuestro esquema mental, nuestros cálculos adaptados a la peseta, y ahora teníamos que cambiar todo esto y empezar a pensar en euros. De hecho, el euro generó muchísimo recelo. Por eso el Ministerio de Economía lanzó una campaña para perder el miedo a la nueva moneda. Una campaña que protagonizaron ellos, los García.
¿Papá, has sacado euro?
Claro, hija, porque el euro
es ya nuestra moneda.
Los García eran 6, el padre, la madre, 3 hijos y el abuelo. Eran muñecos de plastilina y representaban a una familia media que intentaba explicar la equivalencia del euro con la peseta y todo lo relacionado con la entrada en vigor de la nueva moneda.
3 euros que son, multiplico, me llevo de aquí, como ya, 500 pesetas.
En la campaña hacían especial hincapié en que con la nueva moneda los precios no cambiaban, pero la realidad, sin embargo, fue muy diferente. En cuanto entró en vigor el euro, se produjo un redondeo de los precios que fue todo un clamor. De repente, lo que costaba 100 pesetas pasó a costar 1 euro, es decir, un 66% más, un café o una chapata de pan, el periódico, el billete del autobús. Hasta las tiendas de todo a 100 comenzaron a llamarse de todo a un euro. La entrada en vigor de la moneda única provocó una subida generalizada de los precios que no se vio reflejada, sin embargo, en los salarios. Esto suele pasar, ¿verdad? Con el euro, por mucho que nos vendieran todas sus bondades, los españoles perdimos poder adquisitivo. Luis Garbía es director del Máster en Riesgos Financieros de ICADE Business School.
El redondeo fue un desastre. De la noche a la mañana muchos artículos pasaron de valer 100 pesetas a valer un euro. Los sueldos, en cambio, no cambiaron. De hecho, lo que fue el redondeo es una especie de inflación encubierta.
Fíjate, según un informe de la OCU, en 2012 la cesta de la compra costaba a una familia de media 765.378 pesetas al año, unos 4.600 euros. Y 10 años después, es decir, en 2011, los mismos productos suponían 6.800 euros al año, un 48% más. El salario medio en 2002, primer año de la moneda única, era de 19.802 euros. 10 años después, según el Instituto Nacional de Estadística, este se elevó hasta los 22.511 euros en 2009. Es decir, los salarios subieron un 13,9%, pero es que la inflación en esa década se disparó hasta el 31,6%. Los números demuestran que el euro nos ha salido caro, pero ¿cuál ha sido entonces su ventaja? Gregorio Izquierdo, director general de IEE.
El euro trajo múltiples beneficios a la economía española. El principal, la estabilidad macroeconómica, el control del déficit público, el control de la inflación, la mejora estructural en nuestras condiciones financieras derivadas de esa estabilidad macroeconómica. La verdad es que como consecuencia de esta estabilidad macroeconómica y estos menores equilibrios, los flujos de inversión se dispararon, lo cual a su vez permitió financiar los proyectos nuevos de inversión, financiar la expansión inmobiliaria que se vivió en aquel momento. En general han sido efectos muy positivos, muy duraderos y una mejora estructural en nuestro nivel de vida.
Bueno, nos ha afectado al bolsillo, pero ha traído todas estas cosas buenas. También integración, mercado único, confianza y seguridad en la moneda. Es más fácil viajar a otros países, como decíamos antes, y además nos da un sentido también de pertenencia a un club que es la tercera economía del mundo. Bueno, estamos a 5 de enero. Hoy es un día de nervios para los niños que saben que esta noche es una de las más mágicas del año porque llegan los Reyes Magos. Esperemos que con todos esos juguetes que han pedido en sus cartas. Aunque los contagios por Omicron continúan disparados, no hay que preocuparse, ¿eh? Podemos asegurar que los Reyes Magos se encuentran en perfectas condiciones. Sabemos que no se han contagiado, no tienen que hacer cuarentena y que, como siempre, van a estar toda la noche haciendo su trabajo, repartiendo muchos regalos y esperemos que poco carbón. Esta tarde, por cierto, ya podremos ver a los reyes y sus ayudantes en algunas de las muchísimas cabalgatas que se han organizado por todo nuestro país. Cabalgatas que se van a celebrar con restricciones y que en algunos casos, como la de Madrid, ya han anunciado que por aquello del COVID no van a repartir algo que sabemos que gusta muchísimo a los niños, caramelos. Durante la cabalgata de 2019, el año anterior a la pandemia, pues precisamente en Madrid se repartieron casi 2 toneladas de caramelos. En Valencia más de 10, pero el premio a la cabalgata más dulce se lo llevó la de Sevilla, que lanzó 100 toneladas de caramelos. Bueno, es evidente que las cabalgatas son un día importante para el sector de los dulces y caramelos de nuestro país, que está sufriendo mucho también el efecto de la pandemia, ¿eh? En 2020, el consumo de caramelos y chicles se hundió en España, cayó un 26,7% según datos de Produlce, la Asociación Española del Dulce. Bueno, el confinamiento, los cierres perimetrales y las restricciones provocaron una menor socialización y, claro, luego todo el día con la mascarilla puesta, pues esto dificulta también su consumo. De dulces, de caramelos, vamos a hablar a continuación con Miguel Ángel Rock, que es propietario de Caramelos Alcaín en Zaragoza, un negocio casi centenario que lleva en pie desde 1926, cuando se fundó como tienda de ultramarinos. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablábamos que en las cabalgatas, en muchísimas de nuestro país, este año no va a haber caramelos. ¿Qué va a pasar en la de tu ciudad, en la de Zaragoza? ¿Habrá, se lanzarán o no caramelos?
En la de Zaragoza tampoco se van a lanzar caramelos. Está la cosa bastante cortada, bastante pendiente del tema del COVID y pues está la gente asustada, tanto para su presencia en la cabalgata como para salir de casa, como para quitarse la careta para echarse un caramelo a la boca. O sea, el hecho de quitarse la mascarilla para, no sé, o sea, se ha quedado todo bajo mínimos por culpa del COVID. Está la
bueno,
cosa un poquito... Sí.
Está regular. Dábamos cifras, regular. Decíamos que en 2020 los dulces y caramelos cayeron un 26,7% en nuestro país, pues debido a eso, debido a la pandemia. Y ha caído sobre todo el consumo de chicles, ¿no? Que es a lo mejor pues algo que consumes cuando estás en pandilla, ¿no?
Puedo asegurar que sí, en primera persona.
Sí, ¿no?
Que ha bajado mucho el consumo de chicles. Pero vamos, ha sido una cosa general. Yo creo que ha sido para todos los... todo lo que no sea la comida pura y dura, o sea, lo que sea la cesta de la compra, que sea un poquito de delicatessen, te estoy hablando de dulces, te estoy hablando de lo que está pasando en la hostelería, lo que está pasando en casi todas las tiendas y en todos los negocios de España. Y no te puedo opinar del resto del mundo porque no...
Estamos Oye, decíamos, aquí, Miguel Ángel, que tú tienes un negocio muy especial, un negocio casi centenario. Cuéntanos, sí. Endúlzanos un poquito este mediodía. Hombre, ¿qué podemos encontrar en tu tienda?
Yo puedo deciros que la gente sigue consumiendo para estas fechas, pues turrones, o sea, dulces, frutas de Aragón. O sea, a todos nos gusta tener en la mesa un poquito de variedad, tanto de salado como de dulce. Y bueno, pues es la época... por excelencia para nosotros para trabajar, o sea, es el mes dorado, es cuando más trabajamos, cuando todo el mundo en la cesta de la compra pone algo dulce para toda la familia,
Bueno, sé Miguel Ángel
y para celebrarlo.
Claro, es que es la época de los dulces, efectivamente, ¿no? Y que sea así por muchos años. Sé Miguel Ángel que en Navidades generalmente se forma cola allí porque es tradición ir a comprar, pues eso, dulces y caramelos a una de las tiendas más antiguas de Zaragoza, como es la tuya. Bueno, creo que tú tenías tanto trabajo que perdías varios kilos, ¿no?, en estas fechas. ¿Este año cómo ha ido la cosa?
Hombre, este año ha habido mucho trabajo también en Navidades. Ten en cuenta que desde que... esto es una locura desde la última semana de noviembre hasta la misma Nochebuena. O sea, hay mucho trabajo y en las horas centrales del día pues se hace cola incluso en el exterior de la tienda. Esto es una cosa que a mí me llena de orgullo, o sea, porque cuando la mejor referencia de un local comercial es que haya gente en la puerta esperando para entrar a comprar. Eso es,
desde luego, esa es la mejor referencia, es así. Vaya. Miguel Ángel Roch, propietario de Caramelos Alcaine, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE, que vaya todo bien.
Igualmente, feliz año nuevo a todo el mundo.
Feliz año y feliz cabalgata, porque sobre las cabalgatas te queremos preguntar, ¿vas a llevar a tus hijos o a tus nietos? ¿Cómo va a ser la de tu pueblo o de tu ciudad? Queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobén. Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores.
Érase una vez miles de ideas sorprendentes en moda, deportes, electrónica, hogar y muchas más.
Que son un mágico regalo, como estas zapatillas Casual New Balance 373
de 79,95 a 47,97 euros, solo hasta el 5 de enero.
En tienda web y app. Feliz 2022 en El Corte Inglés.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora se sigue buscando a dos personas que han resultado atrapadas entre los escombros de parte de un edificio en construcción en Gijón. No responden a las llamadas de sus compañeros, entre los que se encontraban otros dos obreros que han resultado heridos después de que se desplomara el forjado de la terraza de ese colegio San Vicente de Paúl, como decimos, en la ciudad de Gijón. Todavía se desconocen las causas del derrumbe, aunque las primeras hipótesis apuntan a la posibilidad de que una viga cediera durante las obras de reforma que se están llevando a cabo en este edificio. Y acabamos de saber que la justicia autoriza la prórroga del toque de queda y la prohibición de reuniones de más de 10 personas en Cataluña para los próximos 14 días, como solicitó ayer el gobierno catalán para frenar el auge de contagios del coronavirus y reducir así la alta presión asistencial. Estamos en el día más frío de lo que llevamos de 2022. Llevamos poquitos días, también es verdad. Estamos a 5 de enero. Y eso pues se va a notar especialmente en nuestras casas, porque vamos a tener que encender un poquito más la calefacción. El precio de la luz sube hoy un 18%, hasta los 180 euros el megavatio hora, y lo hace además por cuarto día consecutivo. Atención a este dato porque es importante si no quieres que tu factura se vaya por las nubes, porque entre las 8 y las 9 de la noche llegaremos a los 250 euros. En enero el gas va a seguir empujando el precio de la luz, a lo que se añade que volveremos a pagar más cargos en nuestra factura, como ha explicado en COPE el experto en energía Jorge Sanz.
Pues los mercados esperan que el precio del gas se mantenga alto, entre 70 y 80 euros el megavatio hora, para empezar ya a reducirse en el año 2023.
Bueno, y este año vuelven las cabalgatas, esta vez sí, las cabalgatas con los Reyes Magos por las ciudades y pueblos de nuestra geografía. Eso sí, serán cabalgatas algo diferentes por aquello del COVID y de las restricciones. En muchos casos van a ser estáticas, se van a celebrar en un punto fijo, no van a recorrer las calles de la ciudad, es el caso de Valencia. En Madrid, con aforo para 7.000 personas, las entradas se agotaron el mismo día, a los pocos minutos de que se pusieran, pues salieran a la venta, no porque son gratuitas, pero sí de que se pusieran a disposición del público. Bueno, y cabalgatas en las que, como estamos contando, pues no se van a tirar caramelos. En fin, que es un día de nervios y de emoción y de muchísima magia en los hogares españoles, donde los más pequeños esperan la llegada de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Seguro que las cartas a los reyes pues han sido largas, pero nos toca a los mayores evitar que se conviertan en niños hiperregalados. La psicóloga infantil Silvia Álava nos ha explicado cómo hacerlo.
Sí que es importante hacer un trabajo de coordinación para los Reyes Magos y explicarles a los Reyes Magos, oye, que yo sé que tienes que repartir en todas las cajas del mundo, entonces entiende muy bien, no vayas aquí a duplicar, y que tengan muy claro qué va a llevar a casa de los abuelos, a casa de los tíos, a casa de los primos y en nuestra casa. Que esa labor de coordinación se la podamos facilitar nosotros.
Bueno, y mañana, Día de Reyes, se tocará comerse el roscón y además se va a celebrar el sorteo del niño, el otro gran sorteo de la Navidad después del gordo, del pasado 22 de diciembre. De hecho, yo creo que todos, si tenemos un décimo de Navidad premiado con el reintegro, generalmente lo que hacemos es en reinvertirlo, ¿no? O sea, invertimos de nuevo ese dinero en la lotería del niño, a ver si tenemos un poquito más de suerte. Es un sorteo que generalmente se celebraba el día 5 de enero, pero hace justo 10 años se cambió al día 6. Al Día de Reyes. En 1908, hace más de un siglo, ya hay constancia de los números premiados en el sorteo de la Lotería del Niño, aunque este sorteo se hizo oficial unas cuantas décadas más tarde, concretamente en 1941. Bueno, si hablamos de números, las diferencias con el sorteo de Navidad son bastante significativas. Si el 22 de diciembre el premio gordo deja 400.000 euros por cada décimo, mañana será la mitad, 200.000 euros por décimo para los afortunados con el primer premio. En total, el sorteo del niño reparte 700 millones de euros en premios, bastante menos en comparación con el sorteo extraordinario de Navidad, que reparte más de 2.400 millones. Pero, sin embargo, a pesar de la gran diferencia en las cantidades que se reparten, curiosamente, es más probable que nos puedas tocar un premio en el sorteo de mañana, en el del niño, que, sin embargo, en el sorteo de la Lotería de Navidad. ¿Y esto por qué? Bueno, pues básicamente porque, aunque haya menos dinero en premios, se reparte entre más gente. Tanto es así que en el sorteo del niño, un 30% de los premios se dan en reintegros, mientras que en Navidad esa cifra es solamente del 10%. Dicho de otra manera, en el sorteo de mañana, uno de cada tres décimos tendrá premio. Y sin embargo, en Navidad tuvieron premio aproximadamente uno de cada diez décimos. Si trasladamos estas cifras a probabilidad, pues hay un 7,82% de posibilidad de ganar algo mañana en el sorteo del niño frente al 5,3% que tenemos en Navidad. Y siguiendo con estos mismos cálculos, ¿qué hay del resto de sorteos y apuestas? Bueno, pues si continuamos con la probabilidad, es bastante más probable ganar el gordo en uno de estos sorteos, sea el de Navidad o el del niño, que, por ejemplo, acertar un pleno al 15 en la quiniela. Fíjate, en este último caso, la probabilidad de acertar los 15 resultados de los partidos de fútbol es de una entre casi 5 millones. Pero es que, a su vez, otros sorteos basados en combinaciones de números y series son todavía más complicados, más difíciles, hasta el punto de que acertar, por ejemplo, el Euromillón, el sorteo con mayores premios en la actualidad, pues tiene apenas una posibilidad de entre 76 millones. Así que siento decirte que ya lo acabas de escuchar. Es muy poco probable que un premio de la lotería o de cualquier otro juego te vaya a retirar para siempre, pero también es verdad que, según el saber popular, de ilusión también se vive. Estamos en el 5 de enero, el día de las cabalgatas. Llega en unas horas la noche más esperada para tantos y tantos pequeños. Hoy es muy habitual escucharles, pues, en recitar su carta a los Reyes Magos.
¡Hola!
Bueno, pues esta noche, según fuentes de COPE, los niños españoles volverán a recibir la visita de los Reyes como todos los años, una vez que acaben su participación en las diferentes cabalgatas. ¿Sabes cuál fue la primera, por cierto, la primera cabalgata que se celebró en España? Pues la de Alcoy. En el siglo XIX, la primera vez que los Reyes salieron a las calles de este municipio alicantino fue en 1866, y desde entonces cada vez están presentes en más y más ciudades que piden su asistencia. Este era Melchor en 2019, en una de las últimas veces que atendió a los medios de comunicación en una cabalgata.
Gracias a vosotros por recibirnos también, como siempre, en España, donde se recibe a los Reyes Magos con toda la ilusión, y así venimos, con toda la ilusión para todos los niños de España.
Bueno, como sabes, la Biblia nos cuenta que en el portal de Belén se presentaron unos magos tras el nacimiento del niño Jesús. No dice que fuesen necesariamente reyes de Oriente, pero sí que llegaron siguiendo una estrella mientras buscaban al rey de los judíos. De hecho, la Biblia tampoco nos dice cuántos eran, pero sí que llevaban tres regalos: oro, incienso y mirra. Por cierto, que solo aparecen mencionados en el primero de los cuatro evangelios, el de San Mateo, y de esas escrituras sabemos que eran personas muy sabias, que veían guiados desde Oriente, como decimos, se orientaban por una estrella buscando al nuevo Mesías. La historia continúa con una parada de estos tres magos en Jerusalén, donde visitaron a Herodes, rey de Judea, al que informaron del motivo de su viaje. El mandatario vio la llegada de Jesús como un peligro para su liderazgo sobre el pueblo judío, de modo que pidió a los magos de Oriente que le informasen del paradero del niño una vez lo encontrasen, sin explicarles realmente sus verdaderas intenciones. Los Reyes Magos accedieron a ello hasta que un ángel les advirtió de que era lo que Herodes pretendía, de modo que nunca volvieron a Jerusalén a informar al rey de Judea. Este es el motivo por el que, como nos cuenta la Biblia, Herodes ordenó matar a todos los menores de 2 años.
¿Esos viajeros se han ido ya de mi reino?
Sí, majestad.
Pero el niño todavía continuará aquí.
que maten a todos los niños varones menores de un año. Mejor hasta de dos años. Más vale
pues para
que
seguir, para seguir adentrándonos en la figura de los Reyes Magos, contamos en esta Mediodía COPE con la participación del profesor de Historia del Arte, de Historia e Historia del Arte de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, Hipólito Sanchís. Hipólito, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, estábamos haciendo un relato de lo que nos decía la Biblia, ¿no? De cómo nos describía la figura de los magos de Oriente, que ¿cómo sabemos realmente que son Melchor, Gaspar y Baltasar?
Bueno, son nombres muy antiguos que nos vienen prácticamente del siglo V después de Cristo. Que aparece, como muy bien has dicho, en el Evangelio de San Mateo, no aparecen los nombres, pero sí aparecen en después lo que llamamos los evangelios apócrifos, que son textos muchos más tardíos que tratan de rellenar huecos un poco sobre la vida de Jesús, porque sabemos poco de su infancia. Y ahí aparecen, que son tres, y aparecen los nombres. Melchor, que significa en hebreo algo así como el rey de la luz. Gaspar, que es un nombre persa, que es algo así como administrador del tesoro, y Baltasar, que es un hombre babilonio puro y que significa algo así como el Señor es mi rey.
Bueno, tenemos documentada la llegada de los Reyes Magos a las casas de los niños españoles antes del siglo XIX, ¿no?
Efectivamente. Hay algunos casos donde sabemos que existía esa costumbre y que los reyes llegaban.
Y es una tradición fundamentalmente española, porque sí es verdad que también se ha exportado a algunos países de Hispanoamérica, pero ahora mismo yo creo que principalmente se celebra en España, ¿no?
Sí, principalmente en España, aunque curiosamente en los años 30, por ejemplo, comenzó algo similar, sobre todo cabalgata en Checoslovaquia, es curioso. Y en algunos lugares de Hispanoamérica se sigue celebrando como lo celebramos en España. En otros nos han comido un poco otras tradiciones.
Sí, porque bueno, yo creo que ahora mismo, o por lo menos la tradición de que los Reyes Magos traigan juguetes a los niños, pues la mantenemos solamente, únicamente aquí, como decíamos, en nuestro país. Bueno, la tradición cristiana celebra esta festividad el 6 de enero, dos semanas después de la Navidad. ¿A qué se debe la elección de esta fecha en el calendario?
Pues porque se celebra a la vez la Epifanía, que la Epifanía es el, bueno, los primeros cristianos calcularon que el día 6 era el día en que Jesús fue llevado al templo a presentarlo, como era propio lo que decía la ley en aquel momento. Y entonces aprovecharon para celebrar también la fiesta de los reyes, porque ambas festividades tienen que ver con enseñar al mundo la figura de Jesús.
Bueno, pues es lo que dice la tradición cristiana de esta festividad de la que estamos hablando, la festividad de los reyes, que celebramos, la Epifanía que celebramos cada 6 de enero, principalmente en nuestro país. Hipólito Sanchís, profesor de Historia de la Universidad San Pablo CEU, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE, explicándonos un poquito más la figura de los reyes. Los esperamos esta noche, desde luego, con ilusión, así que a ti también, Hipólito, te traigan muchas cosas, los Reyes Magos.
Muchísimas gracias, ha sido todo un placer.
Ha sido muy amable, gracias Hipólito. Bueno, y a esta hora, a la 1:43 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la represión del gobierno chino a los ciudadanos de Hong Kong. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Ya nadie puede llamarse a engaño. Las libertades que un día distinguieron a la ciudad de Hong Kong se apagan cada día a golpe de represión. El régimen comunista chino está poniendo en marcha un giro autoritario que tiene en el foco a la prensa libre, a la universidad y a los empresarios. En apenas un mes, tres medios independientes, Citizen News, Stand News y Apple Day, han sido clausurados invocando la Ley de Seguridad Nacional y varios de sus directivos están en prisión. Para el gobierno chino, quienes defienden los valores democráticos son sencillamente traidores y, por tanto, deben ser silenciados. Hace pocos días fue desmontada una estatua en el campus universitario que recordaba la masacre de Tiananmen. Ya no se podrá recordar libremente, como durante años en Hong Kong, el coraje y la búsqueda de la verdad que encarnaron los estudiantes chinos que se levantaron en 1989 contra la dictadura. Una dictadura que avanza imparable para tomar el control de la vida de los hongkoneses. Todos los ojos se vuelven ahora hacia la dinámica comunidad católica de la ciudad, con numerosas obras educativas y sociales. Hace pocos días, una delegación de funcionarios chinos mantuvo un encuentro con varios responsables de la diócesis de Hong Kong para transmitirles la necesidad de avanzar en la sinización de la fe, el eufemismo que utiliza el régimen para justificar el control de las comunidades religiosas. La Santa Sede intenta asegurar, mediante el diálogo, las condiciones básicas de seguridad y libertad para la comunidad católica, pero que nadie se haga ilusiones. Difícil tarea la que espera al nuevo arzobispo Stephen Chow, que acaba de asumir esta carga, nunca mejor dicho.
Pues estamos a 5 de enero, día de cabalgatas, que este año sí se van a celebrar por todo nuestro país, con algunas restricciones, eso sí, con muchas medidas de seguridad y sin caramelos, ya lo sentimos, ¿eh?, en la gran mayoría de ellas, porque precisamente, como destacamos al inicio de este mediodía, ir a la caza del caramelo yo creo que es una de las actividades favoritas de muchísimos niños cuando llega un día como hoy, cuando llegan las cabalgatas, ¿no? Muchos van con la bolsa vacía y salen posteriormente de la cabalgata con la bolsa repleta de caramelos, o aquellos que van a con la estrategia desde casa, con el paraguas al que dan la vuelta para que así poder recoger todos esos caramelos que van lanzando desde las carrozas. Bueno, pues en la inmensa mayoría de cabalgatas de nuestro país, este año, ya sentimos tener que decir esto, este año no va a haber caramelos. Algunas han cambiado además su recorrido tradicional para ir por calles más anchas, y hay también lugares donde serán estáticas, es decir, que se van a celebrar en un punto fijo, sin desfile de carrozas. Bueno, por todo esto te queremos preguntar hoy en Mediodía COPE. ¿Vas a ir esta tarde a alguna cabalgata? ¿Vas a llevar a tus hijos, a tus nietos o a tus sobrinos a la cabalgata? Porque esto también es actividad de la familia. El tío que dice, oye, mira, yo me los llevo a la cabalgata, que también quiero pasar un rato entretenido con mis sobris, ¿no? Pues a lo mejor tú te vas a llevar a los tuyos. ¿Cómo va a ser esa cabalgata? ¿Cambia mucho respecto a la de otros años? Pues vamos a escuchar las primeras notas de voz que nos habéis mandado al 637-23-0000.
Este año toca ver la cabalgata en la tele, con un buen roscón y un buen chocolate. Pero ilusión la misma. Y los nervios ni te cuento.
La cabalgata grande de aquí de Sevilla sí ha cambiado el itinerario. Va solo por avenida ancha.
Aquí en Cantabria, bueno, pues el gobierno ha decidido que los Reyes Magos se suspenden por temas de COVID, menos el fútbol. El fútbol sí que se puede ir. Sin problemas, además. Pero para la cabalgata, para los niños, lo suspenden. No sé si me explico.
Que os echen los Reyes muchas cosas buenas a todo el equipo y sobre todo mucha salud.
Eso es, la salud que tanta falta nos hace, ¿no?, en estos tiempos de pandemia, que no nos falte la salud. Lo que venga después, pues ya de añadido, pero la salud es fundamental para todos y bueno, para los chiquitines de la casa, para los pequeños, esperemos que los Reyes pues dejen esos regalos que han pedido lógicamente en sus cartas. Son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado, pero por ejemplo, nos ha escrito también al WhatsApp de Mediodía COPE, Javier, que nos dice que en su casa ya están todos nerviositos perdidos a esta hora. Sus tres peques no dejan de pensar en la cabalgata de esta tarde con mascarilla, pero en ningún momento se han planteado no ir. Bastante nos ha quitado ya el COVID, nos dice Javier, que por cierto no sé desde dónde nos ha escrito, no sé, va a ir a la cabalgata con sus peques, pero no sé en qué punto de España. En definitiva, que nos podéis seguir mandando vuestros mensajes a través de las notas de voz, a través del 637-23-0000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cada 6 de enero, la Iglesia celebra la solemnidad de la Epifanía del Señor, en la que se recuerda la manifestación del Salvador y se celebra la jornada dedicada a los catequistas nativos, organizada por el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Desde la Parroquia Virgen del Coro de Madrid, Santa Misa de la Epifanía del Señor. El jueves por la mañana, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A ver, Ana, ¿3x2?
6.
No.
En el Corte Inglés hasta el 5 de enero, 3x2 es otra cosa. Compras 3 juguetes marca el Corte Inglés y pagas solo 2. Sí, hasta Reyes el 3x2 de juguetes marca el Corte Inglés significa sumar juguetes y restar precio. En Hipercor y el Corte Inglés, en tienda, web y app.